Buenos días nuevamente. Qué guapos se ven aquí todos, ¿eh? Gracias, Moisés. Qué lindo es celebrar. Qué lindo es recordar. Qué lindo es poder reconocer esos momentos históricos en nuestra humanidad, ¿verdad? Así como personas. A todos nos gusta que nos celebren el cumpleaños, ¿verdad? El mío ya viene en mayo para que no se le olvide. Nos gusta celebrar la independencia de nuestros países. Nos gusta celebrar cuando nuestro equipo de deporte gana la Copa del Mundo o el Super Bowl o the World Series, cualquier cosa. Y nos emociona recordar cuando vemos imágenes. Yo soy, por ejemplo, de que regreso a ver videos, imágenes de momentos que han significado algo en mi vida y me emociono, ¿verdad? Siento uno rico acá adentro. ¿Y qué más no nos debería emocionar que recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? De repente para algunos, y no queremos presionar a nadie, ni para algunos pues no significa nada, probablemente dice, oye, pues que no sé si creer en Dios y después creer que resucitó Jesucristo o que Jesucristo vivió. Y como hemos aprendido en series anteriores, sabemos que Jesucristo vivió no solamente porque lo dice la Biblia, pero también hay evidencia de autores no bíblicos que hablan de los apóstoles, que hablan de Jesús. Hay evidencia también arqueológica de la existencia de Jesús. Los 12 apóstoles, 11 de los 11 originales, pues sabemos qué pasó con el número 12, que después fue reemplazado, como que al principio, durante el tiempo de la crucifixión, se alejaron por miedo, se escondieron, pero después fueron el pilar de la iglesia primitiva y comenzaron a hablar de Jesús, de la resurrección sin miedo, y todos menos uno murieron de formas muy, muy feas. Murieron por compartir lo que Jesús había hecho y murieron por compartir la resurrección de Jesús y murieron por compartir que Jesús era real. Y de esas cosas, muchas de esas cosas, la Biblia no menciona con detalle, pero hay libros, hay autores fuera del contexto bíblico que hablaron de esos apóstoles. Y eso hace todo esto real, y eso para los que no creen o para los que agnósticos o para los que no están seguros, no hay solo evidencia bíblica, pero también hay evidencia histórica y arqueológica de la existencia de Jesús, y eso hace la palabra de Dios real. Uy, qué débil ese amén. Amén. No, aquí no pasa nada. Usted puede decir amén, puede decir gloria a Dios, aleluya. Usted échele nomás, no se preocupe. Entonces, el viernes estuvimos aquí recordando el sacrificio de Jesús en Viernes Santo. Y hoy día recordamos la resurrección de Jesucristo. Jesús resucitó. Eso, así sí. ¿Y ahora qué? Jesús resucitó, ¿y ahora qué hacemos? Porque no es como ir al estadio y ganamos y celebramos y nos vamos a la casa y como que ya ahí quedó, pues ya ganamos una copa más, un título más. No, pero Jesús resucitó, y yo le pregunto, y no para que me responda, Jesús resucitó, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos nosotros 2000 y tantos años después con ese gran acontecimiento que cambió la historia? Jesús resucitó, ¿y ahora qué? ¿De qué me sirve a mí? ¿De qué nos sirve a nosotros que Jesús haya resucitado? En lo personal, es el cumplimiento de la promesa y la que está por venir, que Él un día volverá por nosotros. Pero en este tiempo, mientras Él vuelva, ¿qué hacemos nosotros acá? Y en el capítulo 4 del libro de Hechos. Vamos a ver hartos versículos hoy día, así que vamos a ir rapidito. Habla de Pedro y Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Primero, cierto, en Hechos 2, cuando Pedro hace su primer sermón, creció de 150 a 3,000 y ya poquito después ya iban en 5,000. Pero los echaron a la cárcel las mismas personas que acusaron y que crucificaron a Jesús, ¿verdad? Los fariseos, los que se creían dueños de la ley, ahora iban en contra de los que predicaban a Jesús y los que estaban siendo testigos de que Jesús había resucitado. Ahora, estos fariseos que se creían dueños de la ley, los que convirtieron la ley de Dios en tradición, ahora se veían en problemas porque dijeron: oye, pues sí resucitó. Para ellos pensaban: si era el Hijo de Dios, si hizo lo que dijo que iba a hacer y si es quien dijo que era. Pero no les convenía, ¿verdad?, que los expusieran de lo que habían hecho y lo que habían dicho. Ahora, con que se había cumplido la promesa de Jesús, pues ahora tenían que apaciguar a sus seguidores, y era muy difícil porque iba creciendo muy rápido. Ya no tenían miedo, se envalentonaron, discúlpenme si no existe esa palabra, pero se llenaron de valentía, de coraje, no de enojo, de coraje, de para hablar de Jesucristo. A ver, ¿cuánto de nosotros hoy en día nos da vergüenza hablar de Dios? Ah, es que no es políticamente correcto hablar en este lugar de Dios, porque hay lugares hasta que nos pueden meter a la cárcel por hablar de Dios. Los maestros de los colegios públicos no pueden hablar de Dios. Los corren, los echan. Y hoy día voy a hablar, hay una palabra que me gusta en inglés que dice unapologetically, sin pedir disculpas. O sea, el evangelio no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos el evangelio. El evangelio no necesita ayuda, tiene poder por sí solo. Pero nosotros lo escondemos. Y cuando lo escondemos, estamos diciendo: sí, pero lo de la resurrección, lo de Dios, el poder sobrenatural de Dios, pongámoslos por ahí donde no nos metamos en problemas, porque a alguien le puede caer mal, porque alguien se puede sentir mal porque hablamos de Dios. Bueno, la Biblia también dice que hay que respetar las leyes de los gobiernos, y lo hacemos. Por eso no vamos a ir a un colegio y nos vamos a meter en la sala y romper, ir en contra de la ley. No, tenemos que ser prudentes y sabios. Pero de repente nos dejamos llevar por un montón de fariseos o personas que no creen como nosotros, y nos dicen: no, es que lo que ustedes están haciendo es un mensaje de odio. ¿Hablar de Dios es un mensaje de odio, cuando la Biblia dice que Dios es amor? Y nos empezamos a achicar, y nos empezamos a alejar, y empezamos a caminar para atrás, y empezamos a dejar que las otras personas que no piensan como nosotros pensamos nos influencien y nos avergüencen y nos digan: tú no puedes hablar de eso, así que quédate allá, escóndete. No, es que, y si lo hacemos, ya estamos hablando de un mensaje de odio, de un mensaje no inclusivo. Una palabra muy de moda. No, es que ese mensaje no es inclusivo. ¿Cómo que el mensaje de Dios no es inclusivo? Si la Biblia dice, Juan 3:16, que para todo aquel que en él crea, no se pierda, más vida tenga, más tenga vida eterna. Aquí no estamos haciendo diferencias entre nosotros. Acá todos podemos creer. Eso es lo que quiere el Señor que quiera que hagamos, que creamos. Todos somos pecadores. Estamos todos en el mismo bus. Aquí no hay pecados más grandes ni pecados más chicos, o tu pecado es más grande que... No, el pecado es pecado. Las consecuencias del pecado son diferentes. Cada uno de nosotros tiene que lidiar con las consecuencias de su pecado. Pero el amor es de Dios para todos. La iglesia está llena de pecadores. Aquí estamos todos. Hay personas que dicen, no, es que yo soy, no soy una buena persona, por eso no voy a la iglesia. Pues ven, aquí estamos, somos de los tuyos. Aquí estamos llenos de pecadores. Muchas veces no somos buenas personas. Hacemos lo incorrecto, decimos lo incorrecto, pensamos lo incorrecto. Vamos en contra de las cosas que Dios quiere para nosotros. Y ¿sabes qué? Así todo, Dios te ama, Dios nos ama. Y ese es el mensaje que debemos llevar. Para eso Jesucristo murió y resucitó, para que llevemos ese mensaje de amor para todos. No sea usted juez de quién puede escuchar la palabra de Dios o no. Sí, lo que pasa es que yo ando en malos caminos. Yo también. Y soy el pastor. Ya somos dos. Sí, lo que pasa, pastor, es que usted no conoce mi pasado y usted no conoce el mío. Sí, pastor, es que si usted supiera, pues si tú supieras, ¿ve? El amor y la misericordia de Dios alcanza para todos. Pero esa, la resurrección nos tiene que dar valentía, como le dio a Pedro y como dice acá, Pedro y Juan iban y hablaban con todos, a donde les daban plataforma, hablaban y los metían a la cárcel, pero decían, no, no importa, vamos para adelante, vamos a seguir adelante. Luego en el versículo 5 dice: sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. O sea, ahí estaban todos los fifis. Ahí están todos los hijos de papi, ¿verdad? Los de acá de arriba, ¿verdad? Los que miran para abajo a nosotros, los plebeyos. O sea, porque así se creían, pues. O sea, ellos se creían más que nosotros. Y todavía hay muchos de esos. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban y le decían: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Yo imagino que Pedro y Juan le dicen: otra vez vamos a lo mismo. Ya llevamos 3 años hablando con ustedes. Jesús se los dijo, ustedes lo escucharon, se lo hemos dicho. Y otra vez preguntan: ¿con qué nombre, autoridad? O sea, es como obvio. Pues ya, si todos saben, ¿para qué se hacen? Versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano y delante de ustedes. Mire qué valentía. Ya estaba en la cárcel. Probablemente ya otra vez lo iban a meter a la cárcel o algo iban a hacer, pero con mucha valentía y con seguridad de lo que estaban hablando. ¿Por qué crees en Dios? No, pues que es que fue lo que me enseñaron en la casa. Oye, pues para un cristiano no es una buena respuesta. ¿Por qué crees en Dios? Y a veces hay gente que lamentablemente no sabe qué decir. Y ahora usted piense, le voy a preguntar, ¿por qué cree en Dios? No me responda, pero piense nomás. Analícelo, mastíquelo. ¿Por qué cree en Dios? Que si lo llaman aquí todos los fifis acá de la alta esfera y lo llevan a un lugar y lo sientan, oye, pues, ¿qué onda? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué tanta cuestión acá en los domingos, la iglesia, el miércoles? ¿Por qué crees en Dios? ¿Estaría usted listo para dar una respuesta? Pero no una respuesta ambigua, ¿verdad? Que no llega a ninguna parte, no una respuesta generalizada que nadie le va a entender, y no una respuesta que con vocabulario de iglesia, gloria a Dios, aleluya, quien vive. No, una respuesta que alguien que tiene dudas que está perdido, que está perdida, que anda buscando algo más, que tiene un sentimiento de que siente que hay un poder sobrenatural, pero no sabe lo que es, pues para eso resucitó Jesucristo. Para darle esperanzas a esas personas también. Pero eso es trabajo de todos nosotros. Así como Pedro y Juan y el resto de los apóstoles dijeron, pues ya nos tocó. Usted sabe que nosotros vivimos en un condado, en un estado muy liberal, liberalísimo. O sea, estamos donde queman las papas. Si no sabía, ¿verdad? Donde de repente vamos a un lugar y si decimos lo que pensamos, ya pues somos retrógradas, somos esto, somos los otros, somos a la antigua, somos un montón de cosas, somos locos fanáticos. Yo digo, pues qué bueno que me cataloguen como loco fanático, retrógrada. Está bien. Yo sé quién soy, sé para dónde voy, sé de dónde vengo y sé quién me envió. Y si tienen problema con eso, hablen con papi. Pero tiene que usted sentirlo, tiene que vivirlo, tiene que abrazar el evangelio. Por eso cuando confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿verdad? Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y eso ya no se puede perder, eso ya no se saca, a ver cómo borro el sello. A ver, borre un sello. ¿Eh? La salvación no se pierde. La salvación es para siempre. Cuando usted hace una decisión genuina, sí va a haber broncas, van a haber rollos, vamos a dudar, vamos a flaquear, pero mientras usted diga, Señor, en mis fuerzas no puedo. Cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Ya son promesas que tenemos que creer. Ahora, hay una parte aquí que dice, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo en el versículo 8, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo según la Biblia? La esperanza es la confianza en que el estupendo futuro que se nos promete en la palabra del Espíritu verdaderamente se va a cumplir. Por lo tanto, la manera de ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de su palabra. La forma de tener el poder del Espíritu es creer las promesas de su palabra. Estar llenos del Espíritu Santo no es solamente que el Espíritu Santo se manifiesta en maneras sobrenaturales, que sí lo hace. Pero no nos podemos quedar con eso, no. Siempre usted me escucha decirlo, no podemos darle toda la responsabilidad al Espíritu Santo. Nosotros también tenemos que hacer algo. Para que nosotros, si nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a hacer su parte. Pero estar llenos del Espíritu Santo no es solamente señales o manifestaciones sobrenaturales. Es el efecto que produce en el cristiano la llenura del Espíritu Santo. Buen testimonio, sabiduría, fe, gozo, paz, esperanza, consuelo, conocimiento de Dios, fructificación. Lo que dice Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Sí, es algo sobrenatural cuando somos llenados del Espíritu Santo. Pero eso se tiene que manifestar no solamente en cosas sobrenaturales, sino que también en cosas naturales. Amor, gozo, paciencia. Paciencia es una señal de su relación con Dios. Ser buena persona, benignidad, es una señal, es parte, uno del elemento del fruto del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo quiere dar frutos. Ser llenos de su palabra debe dar fruto. Por eso Pedro fue lleno del Espíritu Santo, no solamente en una manera sobrenatural, no haber nunca dado un sermón, nunca haber predicado, y viene el primer día en Hechos, el día de Pentecostés, y se avienta un sermón. Yo digo, hijo, ojalá yo pudiera predicar como Pedro. Había algo sobrenatural en él, pero más que lo que había sobrenatural en él, era el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que tiene poder. Lo que él predicó es lo que tiene poder, es lo que cambia vidas. Usted no puede ser nomás andar buscando las cosas sobrenaturales de Dios. La Biblia dice que no podemos tener dos amos. O usted se congrega aquí o se congrega allá. No puede andar saltando ahí como saltamontes, a ver, voy a ir a donde lo que escuche me calza. Porque así nos ponemos a veces como cristianos. No, es que lo que dijo ese pastor como que no me... No. Y lo que dijo este otro pastor tampoco. Y vamos y buscamos en las redes sociales un pastor que diga como yo quiero escucharlo hasta que lo encontramos. Ay, sí, eso es, sí, señor, eso es. Así es. Eso no es el cristianismo. La cruz es pesada. Toma mi cruz y sígueme, me dijo el Señor. Les comentaba el viernes a los que estuvieron acá, el jueves, la persona que vino a instalar la cruz, justo venía entrando y le abrí la puerta y la cargó hasta acá y dijo esto. Dice, ahora entiendo. Cargó la cruz de allí hasta acá y solo esos metros, yardas, pies, lo quiere que llamar, cargando la cruz, dijo, ahora entiendo lo pesada que es la cruz. Nosotros probablemente no cargamos una cruz sólida como esa, pero cargar la cruz es cargar todo, es llevar todo lo que creemos, si lo creemos o no. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con gente en el camino como se encontró Pedro y Juan, que nos van a decir, no, es que ustedes están locos, es que eso no, estamos en el siglo XXI, eso es del siglo X o del siglo XX, estamos en el siglo XXI, no. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre y no cambia. Luego, versículo 11 dice, este es Jesús, la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Ah, ¿quién es la piedra angular de la iglesia? ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? Jesús, nadie más. No es Pedro, ni sus sucesores. Si no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. La piedra angular es Jesús. Ahí es donde nosotros depositamos nuestra fe. Usted no puede depositar su fe en mí. Yo soy un miembro más del cuerpo. Yo no estoy por encima de usted o más cerca de Dios que usted. Aquí estamos todos iguales. Mi función en el cuerpo de Cristo es ser pastor y predicar la palabra de Dios. Usted también tiene su función. Recuerde que el ojo no puede ser nariz, la nariz no puede ser boca, como explica la Biblia acerca del cuerpo de Cristo. Siempre nos reímos en cuanto, usted no me tiene que confesar a mí sus pecados. Ay, no, yo no podría. No, imagínese. No lo podría mirar a los ojos. Ay, no, mejor no me cuente. Yo no sé, no podría. Suena chistoso, pero no podría. La Biblia dice que el único camino al Padre es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos acceso directo a Dios, no necesitamos a nadie más. Por eso cuando oramos decimos, en el nombre de Jesús. Por eso Él murió por nosotros, por eso Él resucitó, para restaurar nuestra relación con Dios directamente que habíamos perdido cuando Adán y Eva la embarraron allá atrás. Luego dice, versículo 13, al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¡Hala! Se nota cuando nosotros andamos con Dios. Los que no tienen una relación con Dios o no creen en Dios siempre van a notar algo en usted, y no es por nosotros, sino porque se nota que andaban con Jesús. Como dice acá, sin letras, sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Imagínense cuando estamos con Jesús, cómo nuestra vida cambia. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenía nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres? Decían los fariseos. Decían, Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hable más a ningún hombre en este nombre. Ay. Si creían, ya no podían negarlo. ¿Pueden negar usted la existencia de Jesús en su vida? Yo no la puedo negar. Yo no la puedo negar. Dios ha sido, es y seguirá siendo bueno conmigo. No soy un hombre perfecto, no tengo una vida perfecta, no hago siempre lo correcto, pero no puedo negar el amor y la misericordia de Dios en mi vida. Siempre que oramos por usted, siempre pido paz y gozo para su vida. Esa paz y ese gozo que sobrenaturalmente Dios nos da, porque a pesar de las circunstancias negativas, cuando tenemos tranquilidad y gozo, cuando tenemos paz, podemos pasar por esos momentos negativos de la vida, esas circunstancias negativas de la vida. Eso nos hace fuerte. Él nos hace fuerte. Él es fuerte en nuestra debilidad. Independientemente de lo que usted esté pasando ahorita. Independientemente si usted me dice, pastor, o Julián, o compa, como usted me quiera decir. Es que, híjole, a mí como que esto de la iglesia, ¿no? También no confunda a Dios con la iglesia. Es el problema. Mucha gente confunde a Dios con la iglesia. Y le echa la culpa a Dios por los errores de la iglesia. No, nosotros la iglesia, nosotros somos la iglesia. Este es un edificio. Y aquí nos reunimos. Y cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, la presencia de Dios está aquí. Pero no busque usted justificaciones para no creer en Dios por las cosas que hacemos nosotros, porque si usted se fije en lo que hacemos nosotros, pues ya le fue mal. Usted sus ojos arriba, ponga sus ojos en Cristo, porque Él es el que va a cambiar su vida, no nosotros. Él es el que va a transformar su vida y no nosotros. Luego dice 18, cuando los llamaron, los ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Puede usted dejar de decir o hacer lo que ha visto o oído? Yo no puedo. Yo siempre que conozco a alguien nuevo, que en nuestra vida, vecinos, yo siempre quiero que me pregunten, ¿y usted qué hace? Es mi pregunta favorita. ¿Y usted qué hace? Soy pastor. Mis hijos, con mi esposa, siempre cuando conozco a alguien y me ven hablando, ya saben qué es lo que digo. Mira, lo primero que le voy a decir, soy pastor. De Twin Lakes, en español. Porque eso abre la puerta. Y no que yo les voy a cambiar la vida, sino que, oye, somos una gran familia que va creciendo domingo a domingo. Oramos los unos por los otros, nos ayudamos los unos a los otros. Comemos pozole de vez en cuando juntos acá. Mira, en junio, quinto domingo de junio, vamos a hacer pupusas después de la reunión. Así que para que traiga a sus amigos. México ahora va a ser El Salvador. Así hacemos comunidad. Nos apoyamos, oramos los unos por los otros. En la semana pasa algo, pum, hay un grupo de WhatsApp por ahí donde, oye, necesito que oren por esto, pum, todos orando unos por otros. Somos una iglesia, nosotros, las personas, que nos gusta orar y ayudar a las personas. O sea, yo sé que aquí en la iglesia hay un presupuesto de la iglesia que viene de nuestros diezmos y ofrenda, donde hay personas que la mayoría ni son de la iglesia y les ayudamos a pagar la luz, el agua, se les arruinó las llantas del carro, traen el bill para pagarlo y los bendecimos de esa manera. Alrededor de casi 200 familias llevan el mandado aquí cada miércoles a su casa, porque así debemos ser las manos y los pies de Cristo. Por eso Jesús murió y resucitó en nosotros, para que nosotros pudiéramos reflejar el amor de Cristo por otro. Y haciendo algo o por otra persona es como lo podemos hacer. Pero es el trabajo de cada uno de nosotros. En el versículo 23 dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: Porque se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y propósito habían predestinado que sucediera. Dios ya sabía que iba a pasar, ya sabía que había gente que iba a dar la espalda. Pero aunque usted le dé la espalda a Dios, Dios va a seguir siendo Dios. Aunque usted le dé la espalda a Dios, Dios va a seguir haciendo cosas buenas. Y aunque usted le dé la espalda a Dios, y aunque yo le caiga gordo, pues yo lo amo en el amor de Cristo. Aunque yo sea su piedra en el zapato, está bien, yo lo amo en el amor de Cristo. Y venga a comer pupusas con nosotros en junio, lo invito. Y en la semana venga a tomar un café y lo invito a tomar un café. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Ama a Dios por sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si hay personas que están cansadas, que vienen de un contexto así, asá, oye, lo que necesitan es que reflejemos el amor de Cristo. Luego dice: Ahora, Señor, considera sus amenazas, versículo 29, y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Esta es parte de la oración. Mientras extiende tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Versículo 31 dice: Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Fueron llenos del Espíritu Santo. Sí, fueron llenos, pero no nomás para hacer cosas sobrenaturales. Aquí fueron llenos del Espíritu Santo para que hablaran la palabra de Dios con valor. El Espíritu Santo nos da valor, nos da claridad, nos hace ver las cosas de mejor manera. Y el versículo 31 dice: La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Era de un corazón y un alma. Eso es lo que espera de nosotros el Señor como congregación, que seamos uno. Sí, pastor, pero es que yo no creo lo que usted cree. No importa, ¿usted cree en Jesús? Sí, creo en Jesús. ¿Cree que tenemos un Dios trino, no Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí. Que empecemos de ahí. Enfoquémonos en las cosas que nos unen. No empecemos a buscar las cosas que nos desunen, porque al final vamos a quedar todos solos. Porque nunca vamos a estar de acuerdo. ¿Y sabe qué nos une? Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él murió por nosotros, porque Él resucitó por nosotros. Esta cruz la usaban para ejecutar a los delincuentes. No tenía sentido para nosotros esos palos, pero Jesús le dio sentido y este es nuestro estandarte ahora. Eso nos identifica. Nos identifica que Jesús murió. Jesús resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Él ya no está en la cruz. Jesús ya no está en la cruz. Por eso tenemos una cruz vacía, porque Él ya no está en la cruz. Él está vivo. Él ascendió, Él resucitó. Entonces, vamos a pedirle al Señor esa valentía, ese coraje, que se nos quite la vergüenza. Dice que era Pedro y Juan, que eran personas no preparadas, que no tenían mucho carisma, pero tenían el poder del Espíritu Santo para compartir la palabra de Dios. Entonces, en su oración: Señor, ayúdame, Señor. Te pido el poder del Espíritu Santo para compartir la palabra, para hablar de Dios. Y vamos a ser buenas personas. Vamos a ser buenas personas. Vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Independientemente si el otro no es del mismo país, independientemente si el otro piensa diferente a usted, si el otro no cree igual que usted, no importa, usted ame, porque es lo que Dios quiere de nosotros. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta mañana, esta tarde, Señor. Gracias te damos una vez más porque Jesús resucitó. Gracias te damos porque nos dio esperanza. esperanza que un día Él volverá por nosotros, esperanza que un día estaremos en tu presencia, Señor, disfrutando de la vida eterna. Señor, sabemos que hay muchas preguntas, muchas personas con preguntas, con dudas. Señor, pedimos que el Espíritu Santo de una manera sobrenatural toque sus corazones, sus mentes, Señor, que les dé paz, tranquilidad, gozo, Señor. Que ponga hambre en su corazón, en su mente, de escudriñar las Escrituras, de hacer preguntas, de buscar, para que tú puedas responder, Señor. Señor, te pedimos por los enfermos en el nombre de Jesús. Pedimos una sanidad sobrenatural sobre los enfermos. Pedimos sabiduría y entendimiento para los doctores, para que tú puedas obrar a través de ellos con diagnósticos, Señor, correctos. Señor, te pedimos por las relaciones quebradas entre familiares, entre esposos, esposas, entre hijos, entre amigos, vecinos, en el nombre de Jesús. Pedimos restauración para esas relaciones, Señor. Señor, y ayúdanos a no olvidarnos, a no solo recordar tu resurrección el día de Pascua, sino que todo el año recordar el sacrificio que hiciste por nosotros y que cumpliste tu promesa. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.